Marcos 9, 2 al 13. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Ante la perspectiva de perderlo todo, incluso la vida, por seguirlo, la transfiguración del Señor se nos presenta aquí como un adelanto de la gloria que espera a todos los que se arriesguen a apostar por el camino de Jesús. El relato inicia diciéndonos que 6 días después, Jesús tomó consigo únicamente a Pedro, a Santiago y a Juan, los llevó a solas a una montaña muy alta y se transfiguró en su presencia. Recordemos que Jesús acaba de decir a los suyos que su camino consiste en perder la vida, en entregarla, en ofrecerla por la causa de Dios. Y también les dijo que si quieren participar del reinado de Dios y ganar la vida, no deben avergonzarse de caminar su camino, aunque vayan contra lo que aprecia y valora el mundo. El problema es que el mundo valora todo lo contrario a lo que propone Jesús. Y desgraciadamente, nosotros vivimos en medio del mundo, sumergidos y contaminados por esos valores. Al mundo, la propuesta de Jesús le parece una tontería. Por eso los discípulos, también contagiados por los valores del mundo, dudan. Pues ¿cómo vamos a ganar si otros nos ganan? ¿Cómo vamos a tener si Jesús propone dejarlo todo? ¿Cómo vamos a salvar la vida si Jesús enseña que hay que perderla? Considerando que esas dudas circulaban en la cabeza de sus discípulos, Jesús decide mostrarles que lo que nos dice es verdad. Y para ello, toma consigo únicamente a Pedro, Santiago y Juan, sus tres amigos íntimos con quienes compartió momentos muy importantes de su vida, y los lleva a vivir una profunda experiencia espiritual. Se fue solo con ellos, tal vez porque los demás muy probablemente no iban a entender lo que iba a suceder hasta que resucite de entre los muertos. Ellos, en cambio, por estar más cerca de Jesús, tal vez puedan entender algo. Entonces dice el texto que los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Según la tradición, el monte al que subieron fue el monte Tabor. El Tabor tiene más o menos la forma de una tortuga. Está a 575 metros sobre el nivel del mar y parece más alto de lo que es, porque se encuentra solo en medio de una planicie y sobresale unos 400 metros por encima de su entorno. Y transfigurar significa cambiar de figura, cambiar de forma, transformarse. Dice el texto que sus vestidos se volvieron de una blancura deslumbrante, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Y, transfigurado, su cuerpo se asemejó a un cuerpo glorificado, glorioso, como el que nos espera cuando hayamos ganado y resucitemos de entre los muertos. Lo primero que destaca Marcos de esta experiencia espiritual es el cambio en los vestidos de Jesús, es decir, en su apariencia exterior. Y nos enseña que las apariencias que valora el mundo no tienen comparación con las vestiduras blancas que vestirán los que caminen su camino hasta el final. Lo segundo que destaca Marcos fue la visión de Elías y Moisés. Ellos vieron que se les aparecieron también Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Moisés y Elías fueron muy queridos y venerados por el pueblo de Israel y se encuentran entre los personajes más destacados del Antiguo Testamento. Estos dos hombres representan dos aspectos muy importantes del camino de Jesús. Primero, Moisés, que representa la libertad, porque fue él quien guió al pueblo de la esclavitud hacia la liberación. Y según Jesús, el que camine su camino de negarse a sí mismo, vivirá la liberación total. Y segundo, Elías, que representa la vida, porque fue llevado al cielo en un torbellino de fuego y no pasó por la muerte. Y según Jesús, el que pierda su vida por él y por el Evangelio no gustará de la muerte eterna, se salvará. Ante esta extraordinaria visión, los tres discípulos se aturden. Marcos dice que ante la omnipotencia y grandeza de la divinidad estaban asustados. Asustados debido al extraordinario de la visión y debido a que ésta era inexplicable. Y en medio de su desconcierto, y en nombre de todos, Pedro balbuceó algunas palabras. Primero dijo, «Maestro, qué bien estamos aquí». A pesar del susto, Pedro reconoce lo bueno de estar con Jesús, Moisés y Elías. Y a pesar del temor, tiene una sensación de paz, de triunfo, de bienestar. El camino de Jesús, a veces incomprensible, resulta finalmente en una paz profunda para quien lo camina. Y después dijo, «Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro desea atender a los huéspedes de la mejor manera posible, a fin de que se queden, y alargar así la experiencia que estaban teniendo. En Israel, mucha gente habitaba en carpas, especialmente en tiempos de viaje y peregrinación. San Pablo mismo se dedicaba a la fabricación de carpas. Y hacer tiendas para los invitados era una manera de acoger y hacer sentir bien a los huéspedes, a fin de que permanezcan a gusto. Pero lo que propuso Pedro fue solo fruto de su confusión, pues evidentemente quedarse, asentarse, establecerse, no era el objetivo de la visión. Y lo tercero que Marcos destaca de esta experiencia espiritual es la presencia de Dios Padre. Dice el texto que vino entonces una nube que los cubrió, y la nube es imagen de la presencia de Dios. La nube nos recuerda a Moisés en los momentos de la liberación, pues cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo guió por el desierto, lo acompañó en su caminar desde una nube. Y entonces, dice el texto, se oyó una voz desde la nube. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, desde la nube, Dios les habló y les dijo, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». El mensaje de Dios es muy claro, «Escúchenlo». El Padre quiere que escuchemos a su Hijo, que le prestemos atención, que respondamos a su invitación de seguirlo, que nos pongamos a caminar tras Él y que pongamos por obra lo que nos dice. Pero de pronto, inesperadamente, la visión terminó y cuando miraron a su alrededor vieron a Jesús solo con ellos. La experiencia espiritual había sido profunda, intensa, extraordinaria, indescriptible. Jesús los había hecho experimentar que el camino de negarse a sí mismo y asumir las consecuencias de seguirlo es un camino que efectivamente lleva a la libertad y a la vida. Es un camino que nos dará la victoria y nos pondrá en la otra vida al lado de Moisés y Elías, y diríamos nosotros, al lado de todos los santos y santas de la corte celestial. Por tanto, con su transfiguración, el Señor los hizo experimentar la gloria del final de su camino y los llevó a gustar del extraordinario resultado de caminarlo, con el fin de que se arriesguen y perseveren, sabiendo que les espera un final glorioso de triunfo y de felicidad total. Terminada la experiencia, los cuatro amigos iniciaron el descenso del monte, y Marcos nos dice que Jesús les encargó severamente que de ninguna manera contasen lo experimentado, porque los demás no lo iban a entender. Pues tampoco habían entendido eso de que hay que elegir perder la vida para salvarla. Entonces Jesús tendrá que demostrarles con su propia vida que lo que dice es verdad y que si su camino se sigue, lleva a la felicidad verdadera. Y la prueba definitiva de que lo que nos enseña es verdad será su resurrección. Por eso, el momento apropiado para compartir esa experiencia será después de su resurrección, es decir, cuando el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Como ven, ahora Jesús añade una nueva pieza a su desconcertante propuesta, su resurrección de entre los muertos. Y esto sume a los suyos en una mayor confusión. Ellos guardaron el secreto y al volver a nadie contaron lo que habían visto. Más adelante, después de que lo maten y resuciten, entonces entenderán. Mientras bajaban, sus discípulos, conocedores de las enseñanzas religiosas judías, le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Pues, si ya reconocieron que él es el Mesías, ¿por qué tiene que venir Elías? Y tampoco entendía por qué tenía que morir. Jesús insiste en sostener todo lo que dice la tradición de Israel, tanto en el anuncio de la venida de Elías como en el anuncio de sus padecimientos. Y respondiéndoles les dijo que la Escritura ya se cumplió y que, como ella dice, Elías ya llegó. Pues para Jesús y para la primera iglesia, Juan el Bautista fue Elías. En conclusión, la enseñanza de este pasaje es que lo que nos transfigurará y lo que nos permitirá gozar de la vida eterna no es quedarnos disfrutando del momento presente, sino ponernos en camino, hacer por Él y trabajar para Él. Es tomar su cruz y seguirlo. Pidámosle pues al Señor su gracia para que la experiencia de la transfiguración nos lleve a pensar en la gloria que nos espera y nos anime a arriesgarnos a apostar por su camino.